I now give the floor to His Excellency Vladimir Mackay.
Tiene ahora la palabra Su Excelencia Vladimir Mackay, Ministro de Relaciones Exteriores de Belarus.
Господин председатель, дамы и господа.
Señor presidente, señoras y señores, la humanidad solo tiene un pasado, pero muchos futuros posibles. La historia solo nos revela las consecuencias de los actos que han ocurrido, pero no de los que nunca tuvieron lugar. ¿Qué habría pasado en nuestro mundo si aquel tiro que se disparó en Sarajevo nunca hubiera ocurrido? Esto desencadenó toda una serie de eventos. Algunos países europeos fueron controlados por esta idea de honor y muchos millones de personas pagaron con sus vidas. Lamentablemente, la tragedia no termina allí porque las lecciones de la Primera Guerra Mundial no han echado raíces. El resultado es otra carnicería que tuvo un gran precio en vidas humanas. Aquel disparo en Sarajevo fue el principio del periodo más sangriento de la historia humana. Este periodo también fue el más sangriento de la historia de Belarus. Ubicada en el centro de Europa, Belarus perdió un tercio de su población durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el país ha tenido una etapa muy estable en los últimos 20 años, todavía no hemos podido recuperarnos de esa enorme pérdida física, psicológica y emocionalmente. Este año se celebró el 70º aniversario de la liberación del fascismo. Belarus recuerda a todas las víctimas que pagaron con sus vidas. En este marco no entendemos y condenamos ciertas tentativas para modificar el resultado de la Segunda Guerra Mundial, disminuyendo la importancia de la gran victoria o ensuciando la memoria de los caídos. La comunidad internacional no lo puede permitir. El veredicto de la historia es inequívoco. Si la humanidad no aprende del pasado, repetirá los errores en el futuro. Pensemos en este futuro no tan distante, especialmente ahora cuando se conmemora el 100º aniversario del principio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos dicen las tendencias mundiales sobre el futuro? Hay una gran gama de factores que determina la política mundial. Desde nuestra perspectiva, uno de los factores que hay que subrayar es la resistencia de la mayoría de la población mundial a la imposición de algo externo. Como en el pasado, los poderosos piensan que solo su visión y su modelo de desarrollo son universales. No preguntan si a alguien le gusta la llamada democracia liberal o el consenso de Washington. Los demás tienen que escoger o aceptan sus recetas o enfrentan las consecuencias como amenazas, sanciones y revoluciones de colores. Para ser honesto, esta es la realidad y la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a que nos impongan modelos foráneos. Entendemos qué es lo que pasa. Alguien quiere que nuestras naciones alimenten el capital transnacional. Si nos resistimos, nos castigan. El pretexto siempre es una supuesta violación de los derechos humanos de por estados violentos. Muchos países como Belarus, Cuba, Irán y Venezuela han sufrido esta presión, sobre todo Cuba. También se han hecho tentativas recientemente en contra de nuestra identidad. Algunos están tratando de imponer sobre nosotros preferencias culturales extrañas. Por ejemplo, nos hemos visto obligados a renunciar a los valores de la familia tradicional y reconocer la diversidad de esta institución. Nos quieren quitar nuestra propia alma. Es una forma de subyugar a los que se resisten al capital, convirtiéndolos en esclavos sin alma. Nada bueno saldrá de ello. El mundo se desarrolla porque es diverso. La diversidad genera la competencia y la creatividad, lo cual fomenta el progreso humano. Necesitamos uniformidad y un mundo sin alma como resultado de esto. Por supuesto que no. Por ello quisiera pedir a los que insisten en obligar a otros a hacer algo que no desean hacer, que abandonen sus políticas. Esto no lleva a nada. Sus esfuerzos solo nos dividen. Tenemos demasiados problemas que requieren que estemos unidos. Hoy hay dos enfoques que determinan las relaciones internacionales: la capacidad de realizar un cambio y la capacidad de impedirlo. Por una parte, hay uno o varios países que muy fácilmente pueden paralizar la comunidad internacional. Por otra parte, no hay ningún estado ni grupo de estados, por poderoso que sea, que pueda cambiar el status quo sin cooperar con el resto del mundo. Esta es la paradoja de la mundialización. Estamos demasiado entrelazados y demasiado interdependientes. Lo mismo se puede decir de los retos mundiales. También se han entrelazado. Es imposible en el mundo de hoy tener éxito en un área sin avanzar en otras. Por ejemplo, no se puede solucionar la trata de seres humanos a menos que resolvamos efectivamente el problema de la pobreza. En pocas palabras, las estrategias y políticas contra las amenazas contemporáneas solo tendrán resultado si tienen un ámbito amplio y una atención puntual. Seamos realistas. Reconozcamos que no vamos a poder resolver todos los problemas del mundo de una sola vez. Por ello, nuestra meta debe ser reducir la amplitud de la amenaza que plantean a la sociedad a través de nuestra atención constante e inquebrantable. Precisamente esta es la actitud que debe ser la base de nuestros esfuerzos al elaborar el programa de desarrollo después de 2015. Este programa debe ser amplio y realista. Su principal objetivo es que la globalización sea más justa de lo que ha sido hasta ahora. Cuando las personas en distintos países salen a las calles para protestar contra la mundialización, ellos no están pidiendo que se vuelva nacionalismo. Quieren una mundialización más fuerte, una forma de hacerla sostenible y que beneficie a todos. El aumento de la desigualdad en el mundo es el principal flagelo. Enfrentamos una paradoja. Recientemente hemos avanzado para fortalecer varias formas de igualdad, como el género, la raza y la etnicidad, pero ha aumentado la desigualdad económica. La comunidad internacional tiene que invertir esta tendencia, de lo contrario no podremos erradicar la pobreza. El cambio climático es otro reto. Está vinculado a temas como el consumo de la energía, la seguridad alimentaria y los recursos hídricos. Necesitamos reflejar, perdón, este problema en el programa futuro. Hay otras áreas que también tienen que figurar en ese documento. Belarus concede una importancia particular a la lucha contra la trata de seres humanos y el fortalecimiento de la institución de la familia tradicional. Teniendo en cuenta los avances importantes a nivel nacional, proponemos a nuestros aliados formas efectivas de alcanzar soluciones a largo plazo para estos problemas a nivel mundial. Actualmente tenemos que pensar cómo se va a aplicar el programa futuro. Estamos seguros que se debe hacer a través de alianzas mundiales temáticas. En el día de hoy, en que hay muchos actores y muchas amenazas, solo las alianzas entre los estados, organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado pueden tener éxito para responder a los problemas mundiales. El Estado, por supuesto, tiene que ser el pilar entre todos los aliados. Hace falta un Estado poderoso y responsable. Solo este Estado puede alcanzar las metas complejas a largo plazo como resultado del programa de desarrollo después de 2015. Un Estado poderoso con frecuencia asusta a la gente porque podría supuestamente abusar de su poder y perjudicar al pueblo. Pero veamos la otra cara de la moneda. ¿Cómo se siente la gente cuando el Estado no es poderoso? Cuando no hay nadie que los pueda proteger de la falta de Estado de Derecho y de la impunidad. Pensamos que el pueblo de Belarus y sus vecinos pueden sopesar estos argumentos y sacar las conclusiones correctas. No es nada extraño que la comunidad mundial elija a estados coherentes y estables como Belarus para abordar las crisis internacionales. El pueblo de Belarus tiene en gran estima el desarrollo. Estamos convencidos de que esto nos convierte en un actor importante para aplicar el programa de desarrollo futuro. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel importante en la aplicación de este programa. Estos foros internacionales son el lugar donde se debe aplicar. Estamos convencidos de que la organización puede enfrentar esta tarea si se ajusta a la realidad cambiante de la vida. La cuestión de la reforma y revitalización de las Naciones Unidas es muy necesaria, no solo en su dimensión institucional tradicional, sino también en términos conceptuales. Respecto a esto último, es necesario considerar seriamente dos problemas. Primero, hay que buscar soluciones prácticas a muchas situaciones en las que algunos principios de las Naciones Unidas se contradicen entre sí. En segundo lugar, tenemos el problema de las consecuencias negativas de las actividades internacionales supuestamente benignas que se realizan por mandato de las Naciones Unidas. Con demasiada frecuencia, estas actividades son para alcanzar la meta política de alguien. Y los patrocinadores no se preocupan de las consecuencias como los refugiados y la falta de Estado de Derecho. El Kurdistán iraquí, por ejemplo, es una instancia de políticas egoístas que han causado refugiados. Al mirar hacia el futuro, todos debemos pensar en las palabras del gran internacionalista que vivió durante la Primera Guerra Mundial, el presidente americano Woodrow Wilson, que dijo: los intereses de todas las naciones también son los nuestros. Somos aliados con los demás. Lo que afecta a la humanidad es inevitablemente problema nuestro. Gracias.
Affairs of Belarus.
Gracias al ministro de Relaciones Exteriores de Belarus.